Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Bueno, todos no. Hoy no hay ratito de oyentes, reclamaciones al maestro Armero, que en este caso es Sergio Martín Romo, que unilateralmente se ha cogido el día libre. No sabemos por dónde está, pero suponemos que está bien. A cambio, tenemos muchísimos planes por delante que esperamos que os apetezca escuchar, así que si os quedáis con nosotros, ya sabéis que estamos aquí hasta la 1 en punto de la tarde en Onda Madrid, en nuestra radio. Y como cada lunes llega Nieves Ortiz con las Nieves Merides, en la que hace un repaso por las noticias y biografías de personas que dejaron huella en una semana como esta que comienza, pero de años anteriores. Para empezar, Nieves, buenos días.
Hola.
Hoy te vas a fijar en una mujer que ha dejado mucha huella en el panorama musical español, que es Rocío Dúrcal.
Sí, la reina de las rancheras, que un día como hoy cumpliría 77 años. Su nombre real era María de los Ángeles de las Heras Ortiz, Marieta para los amigos, madrileña, nacida en Cuatro Caminos un 4 de octubre del 44, y ya desde bien pequeña, fíjate, le gustaba regalarle su voz a todos los compañeros del cole subida en el pupitre.
Me gusta cantar y bailar.
Fue su abuelo paterno quien tuvo claro desde el primer momento el talento desde chiquitita de su nieta.
Después fui creciendo y indiscutiblemente pues fui a concursos de radio que me llevaba mi abuelo. Era una chica que cantaba por cantar, pero ni nunca pensé ser actriz, ni nunca pensé ser cantante, ni nunca pensé ser artista. Pero después el destino es a lo que me llevó.
La sombra vendó.
Bueno, Televisión Española le dio su primera oportunidad en un programa para cantantes noveles. Primer aplauso,
sí, se llamaba. Sí, así se llamaba, el Got Talent de hoy en día. ¿Eh? Bueno, pues tenía solo 15 años e interpretó este tema de Marifé Triana, La sombra vendó.
La sombra vendó.
Y entre los espectadores, fíjate tú, que estaba Luis Sanz, un representante de artistas que quedó impactado por la actuación de la concursante y llamó corriendo a realización del programa para ponerse en contacto con su familia y lanzarla al estrellato.
Hombre, la verdad es que en aquella época en casa de la que sería Rocío Dúrcal no venían mal los ingresos.
No, fíjate, ella era la mayor de 5 hermanos, su padre se pasó la vida sobre 4 ruedas, primero como camionero, después taxista y finalmente pasó a ser probador de coches de la firma SEAT. Y no eran estos oficios los que dieran mucho dinero para mantener una familia numerosa.
Si quieres las estrellas y la luna, si quieres el amor y la fortuna.
Bueno, muy poco tiempo empezó a ser conocida Nieves con el nombre de Rocío Dúrcal. ¿Quién le puso el nombre artístico?
Pues mira, Rocío viene por su abuelo, por aquello de que la nieta le recordaba al Rocío matutino.
¡Oh, qué bonito!
Y el apellido surgió por necesidad, en parte, y también al tuntún, como ella misma contó.
Un día me ponían Rocío Fiestas, otro día Rocío Benamejí, y un día, pues estuvimos en una productora, y yo cerré los ojos con un mapa en una mesa y salió Dúrcal.
Y como no todo va a ser sufrir, y para terminar, van a oír ustedes a alguien que canta de verdad. Uy, ¿para qué decir su nombre si todos saben quién es? ¡Guapísima! ¡Adelante!
Bueno, pues así al azar eligió el apellido Dúrcal, correspondiente a un pueblo de la Alpujarra granadina. Años después, en 1968, su alcalde, José Enrique Puerta, propuso dar una calle al artista y declarar la hija adoptiva por la promoción que hacía del lugar.
Dúrcal no era muy conocido, que digamos, ¿verdad? Aunque está próximo a Granada, no es feo, ¿verdad? Muy conocido por sus puentes, pero más bien local, ¿no? Si lo es más, es por ella.
Bueno, comenzó como cantante, pero muy poco tiempo comenzó su carrera también como actriz.
Sí, protagonizó 17 películas y varias obras de teatro. La primera fue Canción de Juventud, donde ganó 75.000 pesetas. Ella ha contado que ese dinero lo invirtió para comprarse un colchón porque ya es que le dolía mucho las lumbares. Bueno, pues después de esta Canción de Juventud siguieron otros títulos como Rocío de la Mancha o Más Bonita que Ninguna.
Bueno, creo, si no me equivoco, que fue en el rodaje de esta película donde conoció al que le después sería su marido, a Junior, que formaba parte del grupo Los Brincos, que compusieron, ellos fueron los que compusieron algunos de los temas de la película.
Sí, bueno, ambos eran ya dos artistas de moda, pero fíjate que no se enamoraron hasta 4 años después, un flechazo que tras 9 meses acabó en boda en el monasterio del Escorial.
Rocío camina hacia el altar tratando de contener su emoción. Va del brazo de su hermano Jacinto. Luce un vestido de línea princesa, manga larga y estrecha, falda evasé y cola que parte de la cintura. En la confección del velo se emplearon más de 4 metros de tul.
Bueno, una boda que fue todo un acontecimiento en la época y a la que acudieron pues todos los artistas del momento.
Pues mira, estaba Marisol, Carmen Sevilla, Paquita Rico, Lola Flores, que además fue madrina de su hija pequeña, de Saila. Bueno, pues se fueron a Roma de luna de miel y menos de un año después ya tuvieron a la primogénita, a Carmen, a la que seguirían Antonio y Saila, quien ha seguido sus pasos como cantante. Si en un principio Rocío se retiró de los escenarios al ser madre, sería más tarde Junior quien dejó su carrera artística para dedicarse al cuidado de la familia mientras su mujer hacía las Américas y continuaba aumentando su discografía.
Me gustas mucho. Me gustas mucho tú.
Importantísimo en la vida de Rocío Jurado fue la figura del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, al que conoció cuando tenía 33 años.
Sí, bueno, la Dúrcal, conocida como la reina de las rancheras, llegó a grabar 8 discos compuestos por el mexicano, entre los que destaca Cuando decidas volver.
Fue un placer conocerte.
Interrumpida la relación con Juan Gabriel por desavenencias, Rocío continuó grabando álbumes con otros compositores como Marco Antonio Solí, Rafael Pérez Botija y Joan Sebastián, cosechando otros grandes éxitos.
Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí.
Qué bonita canción esta que nos
preciosa,
gusta tanto a nosotros.
Preciosa.
Bueno,
sí,
pues
verdad.
En sus 40 años como artista, Dúrcal vendió 100 millones de discos, siendo tras Julio Iglesias la artista española con más ventas de la historia, con hits como esta Gata bajo la lluvia.
Bueno, ¿qué curiosidades podemos conocer de la vida y del entorno de Rocío Dúrcal?
Bueno, hay bastantes, fíjate. Mucha gente no sabe que pasó una noche en el calabozo.
¿Qué me dices? Sí.
Bueno, fue por participar en una huelga, la primera importante que hubo en 1975, de actores. Y ahí estaba Lola Flores, que se presentó en la Puerta del Sol a exigir que liberaran a su comadre Rocío, porque dijo, yo soy la Lola de España. Otra curiosidad, fíjate.
Sí.
Le daba miedo las tormentas a Rocío Dúrcal. Era una gran cocinera. Eso sí, lo que no le gustaba tanto era la sopa de amor que cantaban su hija Carmen con 11 años y Antonio con 7, que formaron un dúo. A ver, no le gustaba la canción, sí. Lo que no le gustaba era que los niños se dedicaran al mundo del espectáculo tan chiquititos.
Yo podría olvidar, pero no quiero.
¿Sabías que Camilo VI había sido su gran amor?
Uy, no.
Bueno, pues atención.
Bueno, tenía un cierto parecido con Junior,
ahí
¿no?
Ahí estaba, sí.
Pues ya jovencitos los dos, ¿no?
A ver, que gustaban los cantantes, eso era obvio, te voy a decir por qué. Porque antes de salir con Junior, con Antonio Morales, tuvo una relación con Juan Pardo cuando eran Juan y Junior. Atención, confesión que le hizo Rocío Dúrcal a María Teresa Campos sobre esta relación.
Salí con Juan porque me gustaba Antonio. Pero no dale celos. No, para ver si se fijaba en mí.
Sí, o sea, que primero empezó con Juan Pardo Para darle celos le pregunta a María Teresa. No, no.
Para que se fijase en mí, que soy yo.
Y vaya si se fijó. Esta canción, por cierto, a dos niñas se las cantaba Juan Pardo a Marisol y Junior a Marieta. Su historia de amor dio para mucho, incluso para ser reconocida con un premio que les decía, oye, qué bien que llevéis ahí 25 años de amor y de pareja. Amor eterno. En 2001 a Rocío Dúrcal le detectaron un cáncer de útero que se extendió a los pulmones y que le costó la vida. Falleció en su casa de Torrelodones el 25 de marzo de 2006 con 61 años, dejando un legado humano y artístico. Tanto es así que incluso el 11 de noviembre se celebra el Día Internacional de Rocío Dúrcal. Su marido Junior, hundido emocionalmente, falleció 8 años más tarde. Quiero terminar con otra curiosidad que ocurrió precisamente en el tanatorio mientras sus hijos estaban velando, ¿no?, el cuerpo presente de su madre. Resulta que las cenizas de Rocío se depositaron además en Madrid, en México, en Estados Unidos. Pero esa noche en el velatorio contaba su hija Shaila que tanto ella como sus otros dos hermanos, sin haber hablado previamente, se llevaron del tanatorio lo mismo, un objeto. ¿Cuál era? Un cenicero. Claro, luego se lo contaron y se reían entre ellos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues como un guiño a su madre, porque Rocío Dúrcal, allá donde iba, se llevaba un cenicero. Estoy viviendo
la misma soledad de tu sepultura. Bueno, un día como hoy nació Rocío Dúrcal y también Nieves, un 4 de octubre de 1954, hace 67 años, tenía lugar una noticia que originó un gran revuelo en Estados Unidos.
Pues era, la intención de divorcio de Marilyn Monroe, una archiconocida actriz de la época, con Joe DiMaggio, su segundo marido y uno de los mejores jugadores del béisbol del mundo. Uno de los matrimonios más famosos de Hollywood, pero también más cortos. La actriz y el deportista se conocieron 2 años antes en una cita a ciegas que había organizado para ellos un amigo en común. Cenaron en un restaurante italiano, el Villanova, en Los Ángeles. Joe DiMaggio era 12 años mayor que Marilyn y él, fíjate, tenía 39 cuando ella tenía 27 al contraer nupcias. Eso sí, no pudo ser por la iglesia porque la actriz estaba divorciada. Pese a que parecía la pareja perfecta, nada que ver, ¿eh? Los problemas empezaron ya con la luna de miel en la que viajaron a Tokio. When a well-known honeymoon couple arrives at Tokyo Airport, a throng of 4,000 baseball and movie fans surge out of control. Bueno, pues DiMaggio aprovechó para hacer negocios en Japón, donde el béisbol es muy popular, pero nada más bajar del avión era evidente que quien generaba más popularidad era Marilyn, era la mujer, algo que a él le escamaba, ¿eh? Había sido estrella de los Yankees durante 13 temporadas y el deportista mejor pagado de su época.
Bueno, fue una luna de miel muy curiosa porque mientras él hacía negocios en Tokio, ella se marchó de gira a Corea.
Bueno, hizo, fíjate, 12 ocasiones estuvo actuando en distintas bases militares americanas ante 60.000 soldados. Imágenes que DiMaggio evitó ver, comidito de celos, como diría mi madre. Celos que fueron creciendo con su vuelta a Nueva York con el primer gran taquillazo de Marilyn, La tentación vive arriba, un trabajo que marcaría un antes y un después de su carrera bajo las órdenes de Billy Wilder.
¿Nota la brisa del metro? ¡Qué
sensación! Bueno, de aquella película destaca una escena mítica que es la de Marilyn con las faldas al aire y ese airecito que salía del metro.
Eso es, de esa rejilla de ventilación, venga la falda para arriba. Bueno, un vestido precioso que han imitado muchísimo, incluso en bodas que se celebran en Las Vegas. El rodaje duró 3 horas e hicieron falta hasta 14 tomas porque alrededor se había concentrado centenares de periodistas y muchos curiosos. Bueno, tal fue el estruendo que al director, días después, no le quedó otra alternativa que volver a grabar esa escena, pero recreándolo en un plató en Los Ángeles, fíjate. A ver, DiMaggio estaba en todo momento presente y como era de esperar, bueno, le hizo ni pizca de gracia que su esposa mostrara más carne de la cuenta en nombre del séptimo arte. Discutieron acaloradamente y apenas 42 días más tarde Marilyn acabaría pidiendo el divorcio alegando violencia psicológica y un conflicto de carreras.
Bueno, pues su matrimonio se hizo trizas a los 9 meses, pero aquel hombre tímido y celoso nunca dejó de cuidar a Marilyn.
No, aún estando divorciados, en junio de 1955 la expareja acudió unida al estreno de esa película La tentación vive arriba. Se sabe que intentaron volver en más de una ocasión, pero en aquel momento la rubia ya solo tenía ojos para Arthur Miller, con quien se casaría el año siguiente y de quien también se separaría. DiMaggio estuvo ahí para acogerla en su casa de Miami tras varias crisis nerviosas. Su relación fue de lo más cordial hasta 1962, a la edad de 36 años, cuando se halló el cuerpo sin vida de la actriz en su casa de Brentwood, en Los Ángeles. El atleta pagó los costes del funeral e hizo llevar flores a su tumba durante más de 20 años, 3 ramos por semana. DiMaggio murió el 8 de marzo de 1999, no volvió a casarse. A sabiendas de las luces y las sombras de su relación, las últimas palabras que pronunció no pudieron ser más explícitas. Al fin voy a ver a Marilyn. Goodbye to spring and
all it meant to me. Bueno, pues dos mujeres muy especiales, Rocío Dúrcal y Marilyn Monroe, que protagonizan la semana de efemérides que hoy comienza. Gracias, Nieves. Hasta luego. So by the spring and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be, for I must have you or no one, and so I'm through with love, and so I'm through with baby, I'm through with love.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Está claro que Eduardo Navarrete, el diseñador, no puede estarse quieto. Miles de proyectos entre manos y, por si fuera poco, acaba de lanzar la Factoría Artística 15 segundos, un proyecto en el que quiere impulsar nuevas voces del sector. Eduardo, muy buenas.
Buenos días. Pues mira, cariño, me pillas aquí con un berenjenal montado porque justo estoy recogiendo. Estamos en el Hotel Mi, que acabamos de terminar este pop-up, que es,
¿sí?,
como bien has dicho,
¿sí?,
de la central de marcas y nuevos creadores que hemos montado.
Ajá.
Y estamos desmontando todo, que nos vamos de nuevo a la oficina. Tengo una oficina súper bonita en la calle Toledo número 54, que estáis todos invitadísimos a venir cuando queráis a conocernos, a mí y al resto de marcas.
Uh-huh.
Y así estamos, hija. Cuéntame.
Bueno, trabajando un montón. Es que no paras, Eduardo. Vas a presentar, creo, en breve tu próxima colección.
Sí.
Después de Maestro de la Costura, te has metido en otro reality que no tiene nada que ver con la moda. Te montas esto de la Factoría Artística 15 segundos. A ti te va la marcha un montón.
Me va la marcha, además, pero que te cagas, porque es que... y más cosas que no te puedo contar, porque si te las cuento me matan, pero hay nuevos proyectos televisivos por aquí dentro de muy poquito.
¿Mm?
y luego más cosas. Pero bueno, estoy preparando colección para finales del mes de noviembre.
¿Mm-hmm? ¿Colección de qué temporada?
Pues sabes qué pasa, que yo mis colecciones suelen ser atemporales porque... presentaba una al año, pero espera, chicos, los jarrones estos me tolo para dentro también. Entonces hago una al año, pero
sí,
ahora de repente voy a presentar esta, que la voy a presentar como en Navidad, y vamos a enfocarla pues un poco más a las fiestas navideñas, todo eso, y va a ser una colección que está inspirada en un supermercados Navarrete, se va a llamar. Bueno, se llama ya porque ya está en el horno haciéndose.
Sí.
Y vamos a ver desfilando a la mayoría de mis compañeros de programa de Masterchef, que están todos con un montón de ganas, y a mí me hace una ilusión tremenda, entre ellas mi queridísima Terelu Campos, que como ya se han encargado de decir en todas las revistas, nos hemos hecho súper amigos.
Bueno, de Terelu y de Arcano también, ¿no?
Ay, mi Arcano, es que es más bonito.
Oye,
es más bonito que todas las cosas.
Claro, hacer ropa para alguien que te cae bien debe ser mucho más fácil que hacer ropa para alguien que te cae gordísimo.
Pues claro. Normalmente porque cuando alguien no me cae bien, ya me encargo yo de escaparme como puedo para no hacerlo.
¿Ah, sí? ¿Que alguna disco? No tengo tiempo, me pillas a la mano.
Me pillas ahora mismo fatal, estoy con la cole nueva, no sé qué. Siempre encuentro un algo como para escaparme.
Uh-huh. Oye, Eduardo, la moda es un sector muy competitivo, lo sabemos, pero tú en muy poco tiempo has conseguido triunfar, hacerte muy conocido, hacerte un hueco en el sector. ¿Hay truco en esto? Quiero decir, ¿has seguido algún tipo de estrategia meditada y pensada por un grupo de asesores o ha sido pura intuición?
Asesores, me encanta. Mira, me ha encantado de los asesores. Me acuerdo cuando durante la pandemia cerré la negociación con el Corte Inglés de la mascarilla, porque me compraron 20.000 unidades de mascarillas.
Bueno, es que fuiste el primero, en hacer mascarillas.
Claro. Y de repente me dice David, que era el chico que se encarga pues de todo esto de la logística y tal. Y cuando me vio tan perdido me dijo, ¿puedes pasarme con tu departamento de logística? Y le dije, sí, claro, dime, soy yo.
Ya.
Claro.
Bueno, lo estamos viendo ahora, tu departamento de logística, que está diciendo a los demás, oye, los jarrones, que no os los olvidéis, que
claro,
hay que recoger todo, ahí estás.
Y aquí estoy yo el primero recogiendo, y el primero montando, y el primero de todo. Entonces, equipo de esto, no he tenido.
Ajá.
Lo he hecho todo yo en base a lo que me ha ido dando... Se aprende a base de golpes.
Uh-huh.
Vámonos, chicos. Salí del programa, salí muy bien, me arruiné.
Vaya.
Y, claro, eso no a la gente... Bueno, tampoco es que lo vaya contando por ahí.
¿Pero por qué?
Pero, bueno, porque es muy complicado estar todo el rato en el candelero, moda está muy mal, el sector de la moda española como tal, yo... Bueno, no quiero decir que no existe, pero bueno, que estamos muy mal. Uh-huh. Y bueno, pasé unas dificultades muy grandes y unos baches grandes, pero luego, por suerte, pues mira, hemos salido de ahí, hemos salido reforzados, ahora nos encontramos en un momento estupendo, de hecho estamos a primero de mes y estoy teniendo un montón de pedidos, animo a toda la gente a entrar en eduardonavarrete.com y ver mi colección Teatro Chino.
Uh-huh.
y eso, entonces, Pues a la pregunta, pues no, no he seguido ninguna estrategia. He pasado con ratos buenos y ratos malos. Y lo digo con la boca abierta y sin vergüenza, ¿sabes lo que te quiero decir? Aparentemente siempre he sido... El otro día estuve con Alfonso Llopar, el director de Shanghai de la revista, y me decía...
Sí.
Bueno, tú ligas un montón, dice, porque eres joven, eres guapo y encima la gente se piensa que eres rica.
Ya.
Entonces te digo, una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que realmente era o es o sabes lo que te quiero decir. La gente se piensa que por estar un día en un estreno, otro día con Pepito, otro día con Juanito... eres rica y no es así. Yo trabajo todos los días un montón, pero un montón. Y cuando no ganaba, trabajaba lo mismo que ahora que gano. Y ¿sabes lo que te quiero decir? El secreto del éxito no es ni más ni menos que trabajar.
Que echarle horas, ¿no?
No conozco a nadie que le haya ido bien o que lo haya petado o que haya conseguido al final sus metas desde su casa, tan cómodamente en el sofá.
Oye, decías, Eduardo, que la industria de la moda en España está de capa caída. Hombre, siempre se ha dicho que es verdad que tenemos menos capacidad, por ejemplo, de producción que otros países.
Bueno, claro, pero... ¿cómo vamos a tener capacidad de producción si nos hemos ido a China a hacerlo todo? Ya. Ahora ya no, pero... Mira, yo no quiero... Es que sabes qué pasa, que se me calienta la boca hablando de este tema porque yo no tengo ningún filtro.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, Inditex... ha conseguido al final devaluar el producto a un nivel,
ya.
Es eso, que lo que somos diseñadores españoles nos encontramos con la dificultad de que no podemos competir con las grandes firmas internacionales, porque no podemos competir, pero claro, tampoco podemos competir con el, es que no puedo hablar de más, con este señor, ¿sabes? Que al final lo que ha hecho es poner el vaquero a 25 euros.
Ya.
¿Dónde haces el vaquero? ¿Cómo haces el vaquero? ¿Por qué te sale tan barato? ¿Qué está pasando? Y eso no me cuesta a mí ni ese giro. O sea, te quiero decir. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos educando a las nuevas generaciones a que el precio de la camiseta tiene que ser ese y el precio del vaquero es ese y el abrigo de paño, que antes valía 150, ahora vale 70, es ese. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los que estamos en medio, pues nos encontramos en un momento... que es muy difícil.
Ya. Oye,
pero bueno. Yo ahí sigo, yo vendo, tengo la suerte de vender, tengo mi público, que cada vez es más. La gente valora el trabajo, la artesanía, el que esté hecho en España.
Sí.
Valoran el diseño y todo lo que hay detrás. Y por suerte, cada vez tengo más gente que me compra, tengo mi tienda. Pero eso ya te digo, cuando me dices, ¿cómo lo haces? Pues echando muchísimas horas, dedicándole muchísimo cariño... y trabajando sin descanso.
Bueno, trabajar es lo que has hecho todos los días de tu vida, pero muy especialmente desde el pasado 22 de septiembre hasta ayer, con esa pop-up store que has organizado en el Hotel Me. Oye, ¿vas a organizar alguna otra parecida a lo largo del próximo año?
Hombre, por supuesto. Esto lo vamos a hacer todos los meses porque nosotros... en base a todo esto que te acabo de contar, de las dificultades que nos encontramos los diseñadores, he montado una central de marcas y creadores en apoyo a estos diseñadores. Entonces, yo les ofrezco, aparte de los servicios de marketing digital, que es un básico, y de la comunicación, como salir en televisión, en revistas, todo esto, que es otro básico,
sí.
Les ofrezco lo más importante para mí, que es lo que yo más he necesitado, que es vender.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿cómo vendemos? Pues acercando el producto al cliente final, que es en un pop-up maravilloso y un market que hemos hecho en el Hotel Mi. Ahora repetimos el 6 y 7 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes.
Ah, muy bien.
El mes de diciembre en 11 nudos en el Mercado de San Antón, que ya lo hicimos el año pasado y fue un éxito. No lo hice con mi agencia, lo hice de manera individual, convoqué a unos cuantos amigos que tienen marcas de ropa y estuvimos ahí vendiendo y de hecho tuvimos que ampliar un día más porque fue lo más, de buen rollo, gente comprando, claro, diciembre, la Navidad, ¿no? Y en enero probablemente nos vamos al Hotel Mi, pero de Barcelona.
¡Ah, wow, muy bien!
El spoiler de todo que mi socio me va a matar.
Pero de bueno, todo. Oye, y apuestas...
No paramos.
Hacer spoiler, Eduardo, que no voy a pedir que me destripes tu colección porque hay que verla y hay que disfrutarla. Pero de toda la colección que vas a presentar, está dedicada a los supermercados como tema. Si tuvieses que quedarte con una prenda, ¿con cuál te quedabas?
Uy, qué difícil.
Solo con una.
Pues, hay una sudadera que estamos haciendo, que es una modificación de una que hicimos el año pasado, que es como súper grande, oversize.
Sí.
Que va a poner OK Boomer, que es la cara del boomer de los chicles.
Sí.
Pero está por, o sea, yo, que me he caracterizado del boomer este. Y este creo que va a ser el piezón, fíjate.
Bueno, pues yo me lo apunto. Me lo apunto, Eduardo. El piezón hay que hacerse con una sudadera.
Apúntate esto y apúntate que este jueves tengo en mi oficina en calle Toledo una mesa cuadrada de escritores LGTBIQ+, con Iziar Castro, Alberto Velasco, Leonor Anzón, Javier Moreno, Orojondo, que van a presentar su libro. Bueno, presentar, ya lo tienen presentado. Pero vamos a hacer una mesa cuadrada, porque la mesa es cuadrada, no es redonda. Si fuese redonda, diría una mesa redonda.
Ya.
Y una cata de vinos. El jueves a las 8 en calle Toledo 54. Invitada estás y todo el que nos esté oyendo que quiera venir.
Ya.
Que se ponga en contacto con los grupos de visitas. Si no se me arma allí una, que para qué.
Pues eso te iba a decir, que es que estás haciendo una invitación, que a lo mejor tienes una cola para entrar y tienes que saquear alguna bodega para servir un vino a todo el mundo.
Que nos escriban a hello@15segundos.es.
Venga, pues dicho, muy fácil, hello@15segundos.es. Y ahí reservamos nuestro sitito, yo me voy a reservar el mío ya, Eduardo.
Vale, cariño, oye, un placer.
Lo mismo te digo, cuidadito con el tráfico, que vemos mucho bocinazo. ¿Ya está todo recogido?
Sí, cariño, sí, ya voy camino a la oficina.
Ah, bueno, bueno, pues nada.
Hemos recogido todo, lo hemos dejado ahí y luego viene la mudanza. Ah, cariño, oye, un beso, muchas gracias.
Beso muy fuerte, Eduardo Navarrete. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Pues así suena un volcán en erupción. Por desgracia es nuestro, lo tenemos en nuestro territorio. Evidentemente hablo del volcán de La Palma. El caudal de lava del volcán de Cumbre Vieja ha aumentado tras el derrumbe parcial del cono principal y la unión de varias bocas. El material expulsado cubre ya unas 400 hectáreas, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional. Y en cuanto a la calidad del aire, bueno, pues no se descarta que las partículas más finas de ceniza puedan llegar hasta la Isla del Hierro. Bueno, 15 días después de que comenzase a erupcionar este volcán, vamos a interesarnos por la situación en la isla y lo vamos a hacer con Gregorio Díaz. Hace unos cuantos días nos visitaba Francisco Díaz, que es alcalde de Lozoyuela y es natural de La Palma. Bueno, con él conocimos a su padre, Gregorio Díaz, que se reveló como un corresponsal fantástico del que vamos a abusar una vez más. Gregorio, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo está en estos momentos la situación?
Pues la situación sigue, creo que en línea ascendente en cuanto a magma se refiere. Sigue, sí. El cono principal sigue emanando muchísima cantidad de lava. Ayer por la tarde quebró el cono principal y, claro, el derrame de lava ha sido mayor. No iba canalizado, sino que abrió bastante el diámetro de expansión, pero luego afortunadamente se canalizó otra vez en el principal y va toda la lava por ahí, aunque sigue haciendo daño, porque en cuanto hay un enfriamiento de donde emana el fluido,
sí.
Las lenguas que están ya mucho más avanzadas se empiezan a enfriar. Y luego cuando viene la nueva lava, si vuelve a brotar, pues ya al chocar con los sólidos se abre para los lados. Ese es el problema que estamos teniendo ahora mismo.
O sea que la erupción 15 días después no solo no pierde potencia, sino que parece que mantiene toda su fuerza, ¿no, Gregorio?
Sí, no perder nada. Perder esto no, esto están dando plazos de unos días, pero yo creo que todo lo que están los científicos y los vulcanólogos hablando y demás dentro de sus conocimientos tan grandes, pues está todo inestable. Esto es una sorpresa, de repente se pone en modo hawaiano, de luego cambia a tromboliano, cuando llevamos 15 días viviendo con este ruido ensordecedor, cada minuto, cada hora, y cuando hay una pausa, pues la gente toma miedo, porque la pausa quiere decir que dos cosas, o que se puede terminar o que va a reventar con más fuerza, porque hay alguna obstrucción del cono o lo que sea, y así ha sido en las últimas veces, que se ha obstruido, y luego hay una explosión brutal, y bueno, y vuelve otra vez a empezar a emanar lava, abre otras bocas, cierra unas, abre otras, así estamos en esta situación.
Creo además, Gregorio, que estáis teniendo constantemente pequeños movimientos sísmicos, que claro, menos tranquilizar cualquier cosa.
No, constantemente. Ahora estoy en camino al norte de la isla, al traslado de una familia que se quedó, pues su casa se quedó aislada en un mar de lava. No la arrasó, pero va a ser muy difícil que puedan acceder ahí, porque es brutal lo que se ve en las imágenes. Y efectivamente, como dices, pues vivimos en un constante movimiento. Las ventanas de las casas, la onda expansiva de los golpes de las bombas, todo. O sea, anoche estaba yo en casa con mi mujer y toda la noche estaba las ventanas moviéndose. En fin, es tremendo, sí, hay que vivir esto, es brutal lo que se está viviendo aquí.
Bueno, además, la cantidad de cenizas que hay en estos momentos es en suspensión está dificultando muchísimo el control de esos aparatitos que van un poco diciendo por dónde va el caudal de lava.
Sí, la ceniza, de verdad es que de mi casa, de la azotea de mi casa, he quitado pues como 20 cestos de ceniza en un par de días. Y estoy yo a 3,5 kilómetros del cono central. Y es la verdad que el daño que está haciendo la ceniza a todo el tema platanero, que es la principal industria que tenemos aquí, es muchísimo, porque eso hace de como si fuera una lima, una lija. Cuando se mete entre los plátanos, al moler la piña para cortarla, para transportarla y demás, hace una especie de papel de lija que araña toda la fruta y no la hace apta para las condiciones óptimas del mercado.
Fíjate, Gregorio, los daños son no se pueden cuantificar de momento, porque es que el volcán ahí sigue sin saber muy bien por parte de los expertos cuándo va a parar esto. Pero
de momento no.
¿Ya ha empezado a llegar algún tipo de ayuda a la isla?
Bueno, ayuda, de verdad que ahora mismo se está planteando, las personas que son voluntarios, que han ido a los centros de recogida de ayudas, de alimentos, de ropa, de calzado y demás, llevan 15 días así.
Sí.
Hoy mismo estaba hablando con una coordinadora de un centro y me dice, oye, la gente se está empezando a cansar, porque ya son 15 días, esto va a ir a más días y más semanas, y entonces pues yo creo que las administraciones tendrán que plantearse que estas personas tengan, porque ahí los únicos que están cobrando son los alcaldes, los concejales, que van por ahí a ver cómo está la cosa, pero la gente que de verdad está trabajando, gente particular como tú o como yo, que van allí, están echando horas y horas y horas y días, y lo seguimos haciendo, hombre, va a llegar un momento que la gente pues no tienen ya el tiempo que tenían, y aparte que se está alargando muchísimo la situación, el paro está lleno de gente, pues yo creo que las instituciones van a tener que disponer de esas personas que están en el paro, meterlas en los centros de reparto y de acondicionamiento de los lugares donde se recogen todos esos productos de alimentación y demás, y pagarles para que estén ahí, porque eso ya son, vamos, claro. Se está convirtiendo en un trabajo constante y de horas y horas, porque eso abre a las 8 de la mañana y cierra a las 12 de la noche. Entonces tienen que haber varios turnos.
Claro, supongo, Gregorio, que el estado de ánimo en general en la isla tiene que estar entre la desesperación y un poco la resignación también, ¿no? Porque ¿qué se puede hacer?
No, yo se lo he dicho, que aquí la solución es resignarse, la naturaleza está hablando, nos está diciendo cosas, hay que escucharla, respetarla, y cuando finalice, que pare, pues habrá que empezar a reiniciar todo esto, si es que se puede, porque es verdad que si se ve de aéreo lo que es la isla de La Palma, que tiene 700 kilómetros cuadrados, y lo que ha hecho ese volcán, pues efectivamente desde el aire parece que no es nada, así entre lo que es el aspecto visual. Pero el daño que ha hecho colateral a la principal zona de platanera de Canarias, que está ahí en la zona donde pasó el volcán, es brutal, porque ha cortado los conductos de acceso por carreteras, los conductos de agua, entonces todas esas frutas y esas grandes plantaciones de plátanos que hay ahí, se van a, si no se actúa rápido, ayer estuvo el presidente del gobierno aquí otra vez. Pero bueno, con el presidente del gobierno, pues ya estamos acostumbrados a que nos esté diciendo cosas, y la verdad que me es duro decirlo, pero que cuesta ya creer un poco lo que este señor dice. Ojalá que así sea, y los 200 y pico millones de euros que se han destinado para las ayudas aquí a las personas que están en una alarma social, pues lleguen, pero ya, no lleguen dentro de 6 meses, porque claro, la gente está necesitando ayudas hoy y ayer, no mañana ni pasado, ¿me entiendes? O sea,
claro, no, la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días y de dormir todos los días bajo un techo y de tener todos los días un trabajo que de pronto ha desaparecido del mapa.
Sí, tengan en cuenta que ahora hay añadido, porque se están abriendo escenarios aquí cada día y cada hora. Ahora el delta que tenemos en el mar, lo que se está haciendo nuevo en la isla donde está creciendo, la plataforma costera de La Palma, donde empezó a descargar la lava, tenía como 15 metros, eso ya lo ha rellenado. Luego pasó a otra plataforma más honda, que tiene como 50 o 100 metros, ya la rellenó también, sigue creciendo. Ahora el problema va a estar que la siguiente plataforma es un abismo de 500 metros para de fondo. Eso no lo va a llenar tan fácil, entonces la lava va arrimando a la última plataforma que ha rellenado, y se está valorando, está desde los científicos, están pensando que puede haber un corrimiento de tierra de esa plataforma, que ya tiene casi 400 hectáreas, que es muy grande, son como 30 campos de fútbol juntos, y si eso se desprende al mar, puede haber un problema de un tsunami. No grande, no vamos a no estar haciendo alarmas, pero eso está ahí, o sea, no, porque vamos, alarmados estamos ya. Eso de que diga, que estén diciendo, para no alarmar a la gente, pero vamos a ver, esto es una alarma, y esto es algo que está ahí. Se sabe que las plataformas se van rellenando y va a llegar un momento que hay una plataforma que es muy profunda, hay entre 500 y 700 metros de hondo, así al vacío, no en ladera, con lo cual ese peso que tienen las coladas, las plataformas que han rellenado previas a la última, van tomando más peso y puede desprenderse, puede ir al mar, puede haber un corrimiento de esa fajana hacia el mar, que es como lo llamamos aquí, una fajana, o un delta, como se quiera llamar, y eso puede producir, porque es una masa muy grande de tierra y de lava y de rocas, que puede producir un movimiento de tierra, no vamos a decir un tsunami, pero sí un movimiento de agua considerable, que puede en un momento determinado crear algún problema. Es verdad que estamos Atlántico abierto y la dirección donde va es a Norteamérica, me imagino que no llegará para allá, a Sudamérica, o sea, toda la parte oeste de Estados Unidos sobre todo, pero es una posibilidad, y eso pues está ahora mismo aquí en el día a día, en las conversaciones, en lo que la gente habla, y los técnicos y científicos, vulcanólogos, sismólogos y demás, o sea que eso es otro daño colateral que se está, otro escenario que se está abriendo.
Bueno, pues esperemos, Gregorio, que no suceda. De todas maneras, nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre con el volcán y también con las ayudas que os van llegando, ¿eh? Vamos a ir dando información de si es verdad que esas ayudas llegan en tiempo y forma, porque la estáis necesitando pero mucho de más. Gregorio,
bueno, lo que sí es que, si me permites, lo que sí es obvio y real y está pasando es la solidaridad de toda España, de pueblos de todas partes de España. Hoy llega de Toledo una empresa que ha cedido 8 o 10 caravanas que vienen ya en tránsito para traer 8 o 10 caravanas de Ruló, de casas flotantes, para destinarlas pues a esas familias que están botadas en la calle, porque vamos, es tremendo esto, o sea, esa solidaridad sí que ha llegado ya. O sea, el contacto con la gente de cualquier parte de la península, de Toledo, de Madrid, de Burgos, de Santander, de todas partes, colegios, niños, empresas pequeñas que están donando lo que pueden en una caja, una parte de una caja, eso es algo que no tiene palabras ni tiene precio de saber que España es un gran país y que esto es un país de solidaridad y de ayuda total. Es brutal y emocionante ver todo esto, lo que pasa en España, porque esto es una isla tan pequeña, que tenemos 700 kilómetros cuadrados, pero bueno, ver que todo eso llega de cualquier punto de España, de verdad que es emocionante, de verdad.
Bueno, pues os deseamos mucha suerte. No podemos hacer nada más de momento más que informar, y eso es lo que vamos a hacer día tras día de la situación de La Palma. Gregorio Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, y agradecerles a vuestra emisora, a vuestra empresa, que esté pendiente de La Palma y que de vez en cuando pues pongan en mi voz la explicación de cómo es la situación actual en directo. Y nada, sigan ahí, muchas gracias por todo.
Seguiremos en contacto. Un abrazo, Gregorio Díaz.
Adiós.
Un abrazo.
Ustedes, gracias. Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile, oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me, this I understand. I don't want to settle down, I'm just a rambling man. I'd rather be out rocking with my good old country band. Yes, I would. But listen, baby. It was great while it lasted. Oh, yeah. And together we smashed it. Oh, yeah. There's just one more thing to do. Oh, yeah. I know that I can keep a secret, baby, can you too?
One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake. One more time.
Somebody new, it's hard to imagine somebody else with you. You taught me how to nasty in those naughty high heel shoes. The devil wears Prada. We were lovers for a while, but it all came crashing down. The sex was immense.
Lleva muchos años en la música, pero ahí está, en plena forma. Esto que estamos escuchando es lo último, ultimísimo de Rod Stewart. Bueno, acaba de estrenarse la película Medjugorje, un documental que habla sobre el fenómeno de las apariciones marianas en un pueblo pequeño de Bosnia desde el año 1981 hasta el día de hoy. Cuenta la historia de dos periodistas que viajaron a esa localidad y regresaron con testimonios sorprendentes. Bueno, la película cuenta con la participación de gente muy conocida, Tamara Falcó, la escritora María Vallejo Nájera, en fin, que Gloria Talavera ya está con otros protagonistas de este documental. Gloria.
Sí, Eli, y dos de estos protagonistas son sus directores. Aquí estoy con ellos, Jesús García, Borja Martínez Echeverría, dos madrileños que, como decíamos, estaban ahora comentando los datos de esta proyección que se estrenaba este pasado viernes en todos los cines de España. Jesús García, ha ido muy bien. ¿Qué tal estáis?
Pues estamos muy bien, muchas gracias por llamarnos y la verdad que muy contentos viendo los datos. El viernes fuimos la décima película más vista en los cines de toda España, lo cual se puede definir como un milagro porque vamos solo con 50 copias, que son pocas, la verdad. Competimos contra películas que van con 150, 200 o 250 copias. Entonces, es increíble lo que ha pasado. Vamos a ver si mantenemos el pulso. Yo creo que sí, porque a la gente le está gustando mucho, se está contagiando el querer ver la película y el público va a seguir respondiendo.
Película documental de temática religiosa narra la historia de esos dos periodistas que en el año 2006 fueron enviados, ¿no?, a investigar lo que pasaba en ese pequeño pueblo de Bosnia. Uno de ellos eras tú.
Era yo con 15 años menos, efectivamente. Yo tenía 28 años, mi compañero Gonzalo tenía 30. Nosotros fuimos allí un poco a ver lo que pasaba. O sea, trabajábamos en un grupo de medios y era un poco hacer un reportaje. Bueno, ver lo que pasaba, que contásemos por ver si había algo noticioso. Y lo que vivimos allí en apenas 3 o 4 días fue algo... Bueno, fue una transformación que definió nuestra vida ya, yo creo que para siempre, ¿no? Nosotros somos de familias... yo creo que como la mayoría de las personas de nuestra generación en España, católicas, en el sentido de que fuimos bautizados, luego hicimos la comunión. Pero en mi caso, por ejemplo, todo aquello se fue diluyendo según iba creciendo. Y lo que yo viví allí fue que de repente tienes una experiencia como que de que Dios existe, ¿no? Y que eso merece una respuesta en tu vida, ¿no? Pues, en el caso de mi compañero Gonzalo se ve en la película, no lo voy a contar para no hacer un spoiler importante, y en el mío pues al final termina con que hago esta película, este documental para cines 15 años después.
Primero llegó el libro, después la película, ahora que se cumplen 40 años, ¿no?, del inicio de esas peregrinaciones a este pueblo de Bosnia. Millones de personas se han desplazado hasta allí, algunas de ellas aparecen, como decíamos, en este documental, Borja, Tamara Falcó, o uno de los supervivientes, ¿no?, del accidente aéreo de los Andes, o la escritora María Vallejo Nájera.
Sí, la verdad es que son millones de personas las que en estos 40 años han visitado Medjugorje, y evidentemente has nombrado algunas que salen en la película, famosas, por decirlo de alguna manera, y que yo creo que su testimonio siempre impacta. Pero lo que más nos impacta es los testimonios de gente pues que no es conocida, que tiene su día a día, su vida normal, que han ido a Medjugorje, algunas las hemos reflejado en la película, y han tenido pues procesos de conversión y sobre todo de acercamiento a Dios y una felicidad enorme. A posteriori, o en estos días, después de este primer fin de semana, estamos recibiendo un montón de WhatsApps, y sabemos que es la punta del iceberg de mucha gente que, solo viendo la película, pues les ha tocado el corazón la Virgen de alguna manera, ¿no? Gente que ha vuelto a confesarse después de 40 años, han vuelto a misa o tienen ganas de reconstruir matrimonios rotos, ¿no? Entonces yo creo que al final lo más espectacular son los testimonios de gente normal.
Y contamos con uno de ellos, con Beatriz. Aquí estás, te hemos visto también en la pantalla. ¿Cómo ha sido también el poder participar en esta película, en este documental?
Bueno, pues nos pidieron que diéramos nuestro testimonio, y aunque somos, como habéis dicho, personas anónimas, que no habíamos dado el testimonio en ningún medio ni en ninguna plataforma, la verdad que no lo dudamos. Pensamos que si el testimonio podía cambiar a una única persona, podía llegar y salvar vidas, matrimonios, almas de tantas personas como hay ahora en la sociedad que no, o no conocen a Dios o se han olvidado de Dios, como nos ha pasado a nosotros, y experimentan otra vez la ilusión de querer encontrar y de querer vivir de esta manera que a mí me ha salvado la vida, me ha salvado mi familia, pues ya merecía la pena.
Bueno, pues para todo el que esté interesado en el tema, que no se lo pierde, película Medjugorje, un documental que habla sobre el fenómeno de las apariciones marianas. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, porque llegan las 12 del mediodía y piden paso nuestros compañeros de los servicios informativos. Les escuchamos juntos y después volvemos con más Buenos Días Madrid.